claves para el análisis.
Para muchas personas la palabra coltán es tan extraña como incomprensible. No es en sí un vocablo nuevo, es la combinación de dos palabras que corresponden a sendos minerales, la columbita y la tantalita, de los que se extraen dos metales más apetecidos que el oro. Si tenemos en cuenta que estos metales están considerados altamente estratégicos y añadimos que el 80% se encuentran en la República Democrática del Congo, empezaremos a vislumbrar por qué hay una guerra en este país desde el 2 de agosto de 1998, por qué dos países africanos como Ruanda y Uganda ocupan militarmente parte del territorio congoleño y por qué, a la postre, han muerto ya más de 2 millones de personas. Gracias a la información servida por el Comité de Solidaridad con el África Negra, vamos a introducirnos en la realidad del coltán y la guerra del Congo.
Coltán, dice ser un metal esencial para el desarrollo de las nuevas tecnologías, las estaciones espaciales, las naves tripuladas que se lanzan al espacio y las armas más sofisticadas.
No hace falta tener muchos conocimientos de derecho internacional para afirmar que la guerra del Congo constituye la mayor injusticia a escala planetaria que se está cometiendo contra un Estado soberano. En las últimas décadas la historia nos ha deparado tristes ejemplos de asalto y hasta de ocupación militar de un país independiente. Irak invadió Kuwait, Estados Unidos hizo lo propio en Granada y ahora en Irak, aunque con resultados distintos.
Se han bombardeado países como Afganistán e Irak amparados en un dudoso respaldo de la ONU. Pero lo que no se había hecho desde la invasión de países europeos por la Alemania de Hitler era la ocupación pura y dura de un territorio para aniquilar a miles de ciudadanos y explotar al mismo tiempo los recursos minerales del país ocupado. Esto es lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo. Lo que añade gravedad a este hecho es la pasividad de la comunidad internacional.
Ya nadie puede ignorar que la guerra que padece la República Democrática del Congo tiene como causa la depredación de metales preciosos y recursos estratégicos. Con ellos se enriquecen unos cuantos y se financia la propia guerra.
Los culpables son muchos. Según un grupo de expertos de Naciones Unidas que elaboró un informe sobre la guerra en este país, el Ejército Patriótico Ruandés, el APR, ha montado una estructura exclusiva para supervisar la actividad minera en Congo y facilitar los contactos con los empresarios y clientes occidentales.
Se han creado varias empresas mixtas entre los negociadores europeos del coltán y miembros del APR y del círculo de personas cercanas al presidente ruandés Paul Kagame. Así funciona el negocio.
El ejército ruandés traslada en camiones el mineral a Kigali, la capital de Ruanda, donde es tratado en las instalaciones de la Sormigwa, la sociedad minera de Ruanda, antes de ser exportado.
Los últimos destinatarios son Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajstán.
La compañía Somigl, la sociedad minera de los Grandes Lagos, tiene el monopolio en el sector. Es una empresa mixta de tres sociedades, Africon, de nacionalidad belga, Promeco, ruandesa y Cogecon, surafricana. Esta empresa entrega $10 por cada kilo de coltán exportado al movimiento rebelde Reagrupación Congoleña para la Democracia, la RDC, que cuenta con unos 40.000 soldados apoyados por Ruanda.
Según Adolf Onusumba, presidente de la RDC, con la venta de diamantes ganaban unos $200.000 al mes. Ahora, con el coltán, llegan a ganar más de $1.000.000 al mes.
La mestiza pakistaní burundesa Azazi Gulamani Kulsum, una famosa contrabandista en la región de los Grandes Lagos, es la gestora de la compañía Somigl. Esta mujer empezó su carrera en Bunia, vendiendo tabaco de contrabando. Muy próxima al dirigente hutu burundés Leonard Yangoma, era considerada hace poco como el principal abastecedor de armas a los rebeldes ruandeses hutus. Hoy, gracias a la Somigl, trabaja con el ejército ruandés, que en principio se encuentra en Kivu para perseguir a los hutus.
En la zona controlada por los ugandeses, ha señalado la periodista Marina Rini, después de visitar el noreste de la República Democrática del Congo, no existe monopolio. Asegura que en Butembo operan 6 grandes compradores extranjeros, oficialmente en competencia entre ellos. Los empleados extranjeros, aparte de un ugandés, son todos exsoviéticos, rusos o kazajos tal vez.
Sin revelar su identidad, han confesado a Marina Rini: vivíamos desde hace varios años en Sudáfrica y ahora hemos venido a comerciar con el coltán. Y es que a ellos les compra Kazajistán. Informaciones reservadas de las Naciones Unidas revelan que el tráfico lo organiza la hija del presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev, a través de sociedades mixtas de Bélgica.
La hija del presidente Nazarbayev está casada con Vasily Mete, director general de Ulva, la empresa kazaja que extrae y refina uranio, coltán y otros minerales estratégicos. Al parecer, Salim Saleh, hermano del presidente ugandés Yoweri Museveni, no está al margen de este floreciente negocio.
A partir de aquí es donde aparecen las empresas occidentales implicadas en la explotación del coltán.
El IPIS, el Servicio de Información para la Paz Internacional, ha realizado un minucioso estudio sobre las vinculaciones de empresas occidentales con el coltán y, por tanto, con la financiación de la guerra en la República Democrática del Congo.
Bélgica.
Los documentos reunidos por esta organización establecen que la compañía belga Cogecon SPRL ha sido un socio clave en el monopolio instaurado por los rebeldes congoleños. Las transacciones entre Somilg y Cogecon supusieron $600,000 para la RCD solo en el mes de diciembre del año 2000. Otras transacciones similares han tenido lugar entre Somilg y Cogear, una compañía con una dirección ficticia en Bélgica.
Alemania.
La investigación sobre las actividades del grupo alemán Massingiro revela 3 transacciones comerciales realizadas entre junio y septiembre del 2001 y que cubrían la exportación de 75 toneladas de coltán. Las cantidades en juego hacen pensar que el coltán exportado por la compañía alemana procede de stocks acumulados por el monopolio del movimiento rebelde de la RCD, es decir, la Somilg.
Este coltán ha sido enviado a Alemania a través del aeropuerto de Ostende y el puerto de Amberes y estaba destinado sin duda a la fábrica de tratamiento de tántalo en manos de HC Stark, filial de la multinacional Bayer y líder mundial en la materia.
Suiza.
El hombre de negocios suizo Chris Huber parece jugar un papel primordial en la financiación de la guerra de Ruanda. La investigación demuestra que sus compañías Finminin y Rarement compran el coltán de Rwanda Metals, una compañía que actúa en nombre del ejército ruandés, y lo revende a la fábrica de transformación Ulva en Kazajistán.
Se sabe que existen transacciones entre Finminin y la compañía kazaja de vuelos fletados Ulva Aviokomapnia para los envíos de coltán de Kigali a Kazajistán. Chris Huber podría estar ligado a Victor Bout, un conocido traficante de armas, suministrador de diferentes grupos rebeldes y armados en África.
Pero aún hay más. EWR es una empresa formada entre la compañía americana Trinitech y la holandesa Chemie Pharmacie Holland. El representante local de EWR en Kigali es Alfred Ruigema, el cuñado del presidente Paul Kagame.
El informe de las Naciones Unidas acusa al presidente ruandés de jugar un papel motor en la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo.
Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, Hewlett Packard, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens y otras compañías punteras utilizan condensadores y otros componentes que contienen tántalo, así como las compañías que fabrican estos componentes como AMD, AVX, Epcos, Hitachi, Intel, Kemet y NEC.
Estos oscuros negocios son en primera instancia los culpables de una guerra no por olvidada menos dramática y bochornosa. Con un agravante, se teme que sobre el mismo territorio de la República Democrática del Congo pesa la amenaza de la fragmentación, es decir, la división en varios estados, lo que facilitaría aún más la explotación de los recursos. Ya lo presintió y denunció, y por eso lo asesinó el ejército ruandés, el monseñor Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu.
Por último y más recientemente, el obispo congoleño de Kamina, monseñor Yananatole Kalala Kaseba, durante un encuentro con el Comité de Solidaridad con el África Negra en Madrid, criticó que los observadores de las Naciones Unidas no estén ni en Uganda ni en Ruanda, y aseguró tener razones para creer que estos observadores han sido enviados por las multinacionales. Es la trama oscura de cómo la explotación de unos recursos fundamentales para la alta tecnología actual forma parte de las causas fundamentales de una guerra que ya se ha cobrado más de 2 millones de muertes.